Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en estas iridiscencias. Nuestro iridiscente de hoy es un compañero del grupo de radio, excelente entrevistador y escritor. Tomás Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Maribel. Muchas gracias por esos inmerecidos elogios.
Tú te lo mereces todo, Tomás. A Tomás le tenemos al otro lado de la línea telefónica, estas cosas del COVID que no nos deja juntarnos a todos y a todas, y entonces lo vamos haciendo así, mezclando un poco medios de comunicación, ¿no? En este caso, a Tomás le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Aquí en el estudio conmigo está Yolanda Bellota, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis todas, todos?
Yolanda es otra de las compañeras del equipo de Radio Colores.
Hola, bruja, ¿cómo estás?
Hola, canalla, ¿qué tal estás?
Bien, bien, ¿y tú cómo lo llevas?
Bueno, un poco cansados ya estamos de este tema, pero bueno.
Así estamos todos.
Cuando vengan las Pfeiffer nos vamos a poner una de cada brazo.
Esto de bruja y canalla son términos cariñosos que tienen entre ellos.
Es que nos disculpen los oyentes, pero es el idioma cariñoso que manejamos Yolanda y yo fundamentalmente cuando llevamos tiempo sin vernos.
Es verdad, sí.
Que además son dos compañeros que se llevan muy bien entre ellos, sobre todo porque tienen en común una cosa interesante que es el jazz.
Efectivamente, ¿no?
Comparten pasiones, radio y jazz.
Sí, es verdad, es verdad.
Tres vicios.
Bueno, y a la otra persona que vamos a saludar, aunque no va a pronunciar su palabra, es a nuestro técnico, a Eduardo Luis de Íscar, que nos está indicando cosas, pero estamos utilizando otro medio, el teléfono móvil y el WhatsApp, que nos va diciendo cómo tenemos que subir el micrófono, esto se os oye, no se os oye, tal, y está, y él está desde arriba, desde la montaña, ahí con la nieve en Casavegas.
¿Qué haríamos sin ti, Eduardo? ¿Qué haríamos sin ti?
De verdad que sí.
Un saludo de tu equipo, que te echamos de menos, a ver cuándo bajas a vernos. Bueno, Tomás Martín es miembro del, como decía, del equipo de Radio Colores, hace varios programas, estuvo haciendo hace un par de años, bueno, ha estado durante bastante tiempo con Al Cabo de la Calle, ahora se encarga de hacer el 45 minutos, temas de debate, bueno, es una de sus pasiones es también la radio. Pero es escritor, este es su tercer libro, que este es un poquito el motivo de este coloquio, de esta entrevista, este es su tercer libro, Un viento en la noche, el primero La noche inacabada y el segundo fue La vida por debajo. Si te parece, Tomás, hago una breve reseña de tu biografía, que la que viene aquí en el libro, luego tú haces los apuntes que consideres.
Perfecto.
Bueno, pues Tomás Martín nació en Saldaña, Palencia. Tengo que mencionar aquí porque si no sé qué me lo va a decir él, que es saldañés por a tiempo completo, ¿no? Y escritor a tiempo parcial. Si no, hay que de alguna manera glosar esa villa hermosa de Castilla y León que es Saldaña.
Eso que no falte.
Hay otras muchas villas hermosas, pero Saldaña es una de ellas, ¿no? Tomás Martín fue repartidor de periódicos en su infancia. Quizá esto le llevó a devorar diarios y revistas, y más tarde a intentar cursar estudios de periodismo. Su deseo quedó en eso, en un intento, porque estaba ocupado en ampliar su formación bancaria para un mejor desempeño de la que sería su profesión durante 44 años. La ilusión juvenil de llegar a ser periodista o radiofonista se diluyó a las puertas de la universidad. En realidad, pero que no le impidió que siguiera colaborando en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como hablados, como es el caso de, en este caso, de Radio Colores. Has participado, creo que, en más medios de comunicación, televisión o radio, pero bueno, uno de ellos al que le ha dedicado tiempo también es Radio Colores. ¿Algo que añadir a tu biografía? Sí,
más que añadir un poco, ampliar quizá un poco sus conceptos. Sí, fui repartidor de periódicos y eso siempre lo he llevado a gala, lo doy mucho orgullo porque eso me permitió devorar todos los diarios que en aquella época existían. Yo repartía periódicos los fines de semana porque mi abuelo, que era cartero y sastre, también tenía la corresponsalía, por llamarlo de alguna manera, de la venta de periódicos. Entonces yo, pues a partir de los 10 años, cuando entonces se hacía el ingreso en el bachillerato, yo los días lunes a viernes, efectivamente, iba al instituto, y los sábados y domingos le ayudaba a vender los periódicos. Y sin llegar a vocearlos, porque en el pueblo conocías a todo el mundo, pues sí, yo llevaba bajo el brazo pues el diario Palentino, El Norte, El Pueblo, El Arriba, El Ya, El ABC, los periódicos de la época. Y el Blanco y Negro, que era una revista, los domingos. También había revistas de cine, Dígame, Fotograma, Siete Días. En fin, y ahí nació un poco mi afición a buscar luego en los libros y en la prensa, pues quizá esa afición a participar en lo que tú decías, programas de debate y fundamentalmente luego en eso, en la lectura y en estar al corriente de las cosas. Luego me fui a Madrid, bueno, entré en el banco de botones en mi pueblo, terminé el bachillerato y me fui a Madrid me fui a Madrid, pero empecé a viajar por España en el departamento de organización del banco. Vi mis carencias en formación bancaria y me matriculé en el Centro Universitario de Estudios Financieros en la rama de banca para ampliar mi formación. Y fue en ese momento cuando tuve que decidir entre mi formación bancaria y mi proyecto profesional, con dejar mi otro proyecto, que era el personal, mis aficiones, que era el periodismo. Me había casado recientemente y suspendí el acceso a la universidad para mayores de 25 años por un punto. Ya ahí mis ilusiones se vieron un poco abajo y el dedicarme a mi formación bancaria, a mi profesión, pues aparcó mis ilusiones, por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, con el tiempo y ya consolidada tu situación profesional y laboral, has retomado esa pasión y esa ilusión que tuviste más bien de la infancia.
Sí, no.
¿Cómo marcan las cosas, no? ¿Cómo el contacto con el papel del periódico marca después una forma de estar en el mundo también,
sí,
¿no?
Sí, hasta el punto que hoy añoro, ¿no? el olor a tinta, el olor
a tinta de periódico.
A papel impreso, de periódico, sí.
Sí, a pasar los dedos y que se te vaya quedando la tinta ahí en la mano, ¿no?
Efectivamente.
Y a tenerle por la mañana cuando vas a desayunar o por ahí tal, echar una ojeada a los titulares y ver qué dejas para después.
Eso era obligatorio.
Bueno, Tomás, si quieres, voy a hacer también una breve reseña del libro que esta es tu tercera publicación, ha salido a la luz en este verano. Ahí un poco también marcado con la situación que nos está tocando vivir este año. Si en los anteriores libros pudiste hacer una presentación pública, en este caso no ha sido posible esa presentación.
Pues no, perdona que te interrumpa, no ha sido posible. Incluso, fíjate, he tenido la gran suerte y el honor de haber sido invitado a un par de ferias del libro, pero que al final pues no se celebraron por la pandemia, y fundamentalmente en las presentaciones, porque es cuando te encuentras con amigos, con conocidos que tienes no solamente aquí en Palencia o en Saldaña, que Saldaña es donde más ilusión me hacía presentar cualquier novela, sino en otros puntos de España, donde siempre el ir y disfrutar de esos lugares tan encantadores, y sobre todo si están en la costa cantábrica, pues es un placer que este año no me he podido permitir.
Sí, bueno, vamos a hacer un intento desde Radio Colores, ya un poco más tarde también, el haber logrado hacer ahora esta entrevista, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo eso que el encuentro en la librería donde tú lo presentas, como has hecho otros años, y nos vemos los amigos, conocidos, en la Universidad Popular. También tenemos que comentar, bueno, que Tomás está vinculado a la Universidad Popular desde hace mucho tiempo, ¿no? De ahí que colabore también en Radio Colores con nosotros, ¿no? Hago una breve reseña, así lo que viene también, comento lo que viene en el libro, ¿no? Para hacer, bueno, sobre todo para que nuestros oyentes se sitúen un poquito en la temática, en la sinopsis del libro, sin querer destriparle todo, pero sí hablando de él un poquito para animarles a la lectura. En el libro se sitúa que, bueno, un viento en la noche, luego comentas o ya hablamos de por qué este título. Bueno, la portada la voy a describir también para la gente que nos está escuchando. La portada viene en el tejuelo, bueno, un viento en la noche, y luego la imagen es un sombrero de caballero vuelto boca arriba, vamos, lo que es la parte donde se pone la cabeza boca arriba, donde están cayendo unas papeletas, unas hojas de cuadernos de estas rayadas, se están metiendo dentro de lo que es la copa del sombrero. Esta es la imagen. Después la comentas que tiene su sentido, ¿no, Tomás?
Uh-huh.
Bueno, un viento en la noche, el protagonista es Martín Gómez, un profesor de lengua y literatura que asume su labor como un espacio de libertad en la materia que enseña y en las relaciones humanas que entabla al hacerlo. Lo uno y lo otro encontrará resistencia en las afiladas aristas del régimen franquista, tiempo en el que se desarrolla la novela. Martín, ya en su nuevo destino, tras ser desterrado por las autoridades debido a sus métodos, tratará de encontrar la fuerza transformadora de la educación, convirtiendo este hecho en uno de los ejes principales de la novela. Y aunque el horizonte en algunas ocasiones no puede ser más desalentador, el protagonista sorprenderá al lector y a la lectora gracias a su tesón, su inteligencia y sus destrezas emocionales, muy avanzadas a su época. Dice también, un poco completando esta sinopsis del libro, ¿no? El editor dice, el autor de esta novela, es decir, Tomás, ha sido capaz de perfilar el contexto de una época anterior, la España franquista, en la figura de un profesor de instituto, provocando una silenciosa reflexión sobre la motivación docente en nuestra actualidad. Bueno, pues a partir de aquí, Tomás, entramos a hablar con el libro. Yolanda tiene ahí preparada una batería de preguntas. Le tiene estudiado el libro de arriba abajo y le tiene más repasado. Y entonces va a iniciar un poco con el comentario. ¿Te parece?
Como queráis.
Pues empezamos. Bueno, no sé si tienes que añadir algún poco a este comentario que viene en la contraportada del libro.
No sé si, me imagino que Yolanda a lo mejor ahora sí, lo cita
lo
en la introducción que ha hecho un amigo mío, sí, a la vez catedrático de Derecho Romano, Francisco Cuena, pues da un poco el porqué de esas, esos temas de hacer referencia a un profesor de instituto, de hacer referencia a bachillerato, de hacer referencia, pues eso, a la situación política de entonces, al franquismo, de hacer referencia también a la vida personal de Martín, en la que evidentemente el amor juega un papel importante, y no sé, y hay muchísimas cosas más que conforme se va uno adentrando en la novela, va descubriendo en un ambiente semiurbano, en un ambiente rural, en un ambiente que está de interior, de costa, en fin, todos esos sitios por los que el protagonista va discurriendo y va viviendo su vida, por decirlo de alguna manera.
Es cierto, sí, que es una cosa que comentamos, la introducción de Francisco Cuena es muy muy buena, muy interesante. Además,
sí.
lees la introducción y ya estás obligado a leer el resto del libro.
Pues sí.
Yolanda, a ver, ¿qué tienes por ahí?
Pues mira, a mí para empezar me parece, como dice aquí este señor Francisco Cuena, pues la verdad es que me parece muy difícil escribir. Sinceramente, yo soy una lectora voraz, pero vamos, sería completamente imposible, o sea, vamos, es que lo tengo clarísimo, que ponerme a escribir un libro, eso sería para mí dificilísimo. Bueno, diciendo esto, el libro de Tomás, para empezar, sí me ha gustado. Me ha gustado porque tiene todo.
Dios me libre de decir lo contrario.
Dios me libre de decir, no, pero ya sabes que si no me gusta, te lo digo también claramente.
Ya lo sé.
Pero vamos, me ha gustado porque tiene de todo. Tiene sobre todo cuatro mujeres que son muy importantes en la vida de Martín, de Martín Gómez, que es el profe de lengua y literatura, que hay que decirlo. Bueno, pues hay cuatro mujeres que son muy importantes. Su madre, Paquita, la primera, que como dice tu amigo, el hombre y es el resultado de su madre y el bachillerato. Es lo primero que dice, que es desde Samuelson, no es de tu amigo, pero bueno, hay que decir
no,
que...
Le cita
a Samuelson, efectivamente. Por eso digo que en tu libro hay cuatro mujeres muy, muy importantes. Su madre... Otra mujer que no vamos a desvelar porque destripamos el libro y es, digamos, lo que le atormenta a Martín Gómez. Y luego otras dos mujeres, una de ellas es por casualidad, se encuentra con ella en una circunstancia y en un pueblo donde está, digamos, como desterrado por sus ideas. Él vive en un pueblo del mar, al lado del mar, en Calaschicas, pero digamos que le destierran por sus ideas. Era una época muy muy muy,
por,
muy
por, más que por sus ideas, por sus métodos.
Por sus métodos, más que por sus ideas, que también. Pero bueno,
también,
más,
sí, también,
más por sus tanto. Más por sus métodos. Yo este libro le acompañaría. Los otros libros sí que los acompañaría con jazz, pero este lo acompañaría o con un bolero o con un ¿cómo se llama?
Una copla.
Una copla de
Yo creo que con ambos. El bolero y la copla le encajan,
sí,
perfectamente.
Aquí el jazz no le encaja. Le encaja
el jazz. No, a ellos no le encaja, ¿no?
No, aquí, y además no le encaja el jazz Daniel, aquí lo que le encaja es el vino, que hace muchas referencias al vino también, Tomás, en sí, este libro.
Ahí le encaja el tintorro.
El tintorro, efectivamente. Bueno, Martín es de Alto Valle, este es el pueblo de Martín, pero luego él está en Calaschicas y después le destierran a otro pueblo. ¿Le destierran a qué pueblo, Tomás?
Villa de Fresnos.
Villa de Fresnos, efectivamente, que es un pueblo, pues, de eso, con un cacique muy clásico y muy típico en los pueblos rurales, que este es un pueblo rural. Le orientamos como por Extremadura, bueno, puede ser de Extremadura, puede ser del norte de Palencia, puede ser un pueblo de estos cerradicos, muy cerradico, por cierto, pero que allí Martín va a encontrar una forma de, digamos, de motivar a sus alumnos.
Hombre, es un pueblo cerrado, pero en él vive gente liberal,
vive gente
con
sí.
ideas avanzadas, lo que pasa es que las tiene que ocultar.
Exactamente.
Las tiene que esconder.
La tiene que esconder, sí, pero bueno, pero digamos que en ese pueblo encuentra lo que menos pensaba que iba a encontrar. Aparte del amor, va a encontrar personajes, por lo menos dos personajes muy interesantes. Y bueno, y me ha gustado otra cosa del libro, Tomás. Las referencias que hace, sobre todo a cuentos de amor y locura, y de locura y muerte, de Horacio Quiroga, que digamos que es uno de mis escritores favoritos de poemas, ¿eh?
Sí. Si me permites, sí. Yolanda, y por hablar un poco de Quiroga,
sí.
Hay que tener mucho cuidado, o cada uno puede utilizar el título como quiere, jugar con la coma, porque no es lo mismo cuentos de amor, coma, de locura y de muerte, que es el título real,
a
cuentos de amor, de locura y de muerte.
Sí,
porque entonces el amor ya lo conviertes en locura, que muchas veces, si no hay locura, no hay amor, ¿no?
Pero bueno,
o anda la mano.
Digamos,
pero coincido contigo en la percepción sobre Quiroga. Sí.
Digamos que Martín Gómez tiene un poco, o sea, siente un poco de locura por un amor y por la muerte, digamos.
Claro.
Y claro, es que si no destripamos el libro y tampoco es plan.
Bueno, sí, se puede contar algo que siempre está bien.
Claro,
para,
claro.
Bueno, a mí la verdad es que como no me importa que me destripen los libros, porque así...
A mí tampoco, ¿eh?
Muchas veces, cuando te lo cuentan, te motiva a decir, bueno, sí. Pues a ver exactamente... Porque claro, yo si cuento el libro le estoy dando también una interpretación a lo que he leído,
claro,
¿no?
Pero y además, sí. Si me permitís, en una presentación, a mí me gustaría que las presentaciones fueran a libro leído... Porque si te tienen que sacudir, te sacuden. Y si te tienen que halagar, te halagan.
Claro.
Pero tú vas a presentar un libro y la gente no sabe de qué va aquello y lo que cuentes, pues bien contado está. Entonces, si ya vas al libro leído, pues primero, es mucho más enriquecedor el coloquio. Cada uno te puede cuestionar el por qué un personaje de una manera u otra. Sin embargo, en una presentación, sin haber leído el libro, pues claro, no destripas, no expones nada. Pero bueno, pero no, en realidad no le das vida a lo que las páginas del libro llevan, ¿no?
Hombre, aquí también hace alusión a Los ilusos, de Azcón, que también, bueno, pues me parece genial, y a Farah Hamis también, que es otro poeta, y la verdad es que hace referencias hasta a un perro que se llama Esculpido, que tenía el padre de Martín Gómez en el pueblo, y le llamaban Esculpido. Es muy gracioso porque es que el perro, cada vez que oteaba, pues se quedaba como esculpido, ¿no, Tomás? Se quedaba con la pata para arriba.
Son las puestas típicas, todo el que conozca el medio rural y la caza,
claro.
Son las puestas típicas de un perro cazador.
Sí, con la pata así para arriba, expectante, y está como esculpido en piedra,
claro.
Y entonces por eso le llamaban el perro Esculpido, pero que me hizo mucha gracia.
Hay el nombre, evidentemente.
Sí. Claro, me hace mucha gracia. Bueno, y luego pues lo del sombrero, la alegoría del sombrero de la portada, pues viene, vamos, o sea, es el meollo, digamos, de lo que propone, de lo que tiene pensado hacer Martín Gómez con sus alumnos.
Claro, eso es un poco un método pedagógico,
claro,
que
pedagógico.
Utiliza, pues, para despertar el interés de los alumnos y fijar más la atención,
eso
como otro
es.
Tipo de cosas que hay en las clases que él imparte.
Eso es. Pues,
yo creo que el método pedagógico es ese interés. Sí, creo que lo podríamos comentar porque yo, fíjate, cuando le leí me pareció, digo, qué bonito, qué idea más bonita. Yo creo que no pasaría nada porque nos cuentes cuentas ese recurso, de dónde te viene ese recurso del método ese pedagógico de lo del sombrero y qué son esos papelitos que se meten en el sombrero.
Bueno, la idea me viene porque yo acostumbro a llevar sombrero en invierno y en verano no, pero además en invierno, sobre todo en invierno. Y cuando estaba empezando a pergeñar un poco la idea que tenía con esta novela, dije, pues si el sombrero muchas veces no impedirá que vuelen las ideas, que se vayan, que se escapen, que se queden sino ahí para ser estrujadas, analizadas. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué este hombre que es el profesor que va con sombrero no convierte el sombrero en una herramienta? Y como él es muy dado a hacer cambios e innovaciones, pues utiliza el sombrero para que los alumnos en una de sus clases, él es profesor de lengua y literatura, hay que decirlo, evidentemente, porque esto es lo que le da más sentido al tema, para que los alumnos metan en él, pues, las cosas que él les dice que tienen que hacer, y bueno, así le da cierto misterio, y bueno, primero dejando el sombrero allí, boca arriba, que los alumnos lo miran de forma extraña, y luego, pues, un método de distribución de la clase, él siendo uno más. La mesa del profesor no la utiliza. En fin, tiene cierta metodología, ciertas actitudes que le son extrañas a las directrices y mecanismos rígidos de aquel entonces. El bachillerato era pupitres seguidos en fila y algunas veces sentados por un alfabético y otras veces el que veía menos o que tenía gafas cerca del enterado o el que oía mal, ¿no? Y él llega y rompe con todos esos esquemas y, bueno, se genera dentro del alumnado pues algo diferente a lo que habitualmente venían viendo, ¿no?
No, y además es que está muy bien traído lo del tema de poner a cada alumno el nombre de un escritor. Que eso no lo hemos dicho, porque bueno, el pueblo no hemos dicho cómo se llama, el pueblo se llama Villa del Fresno. No sé si lo hemos dicho, no sé si lo he dicho, ¿eh?
Sí, sí, bueno. El primero empiezan las chicas y luego es en Villa del Fresno donde consolida un poco la esencia de la novela, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues a cada alumno le pone el nombre de un escritor contemporáneo, por supuesto, para que ellos amen precisamente la literatura de los clásicos.
No son contemporáneos, les ponen nombres... que la censura no les tenga flechados, ¿no?
Bueno, pero son más
de los clásicos para poner nombres.
Claro, pero son son más de los clásicos, sí, más de los contemporáneos, son de los clásicos, por ejemplo, Góngora, a otro le llama Quevedo, a otro le llama Garcilaso, o sea,
López, Cervantes, sí.
López, claro, les pone nombres, pues eso, para que ellos se identifiquen con un escritor
sobre el que van a trabajar.
Con el que van a trabajar. Y entonces, pues les motiva, les anima, los alumnos, la verdad es que yo creo que le tienen bastante aprecio dentro de lo que era tan rígido el tema de aquello. Y luego hay un personaje que a mí me parece por lo mal que acaba, pero me parece también indispensable en esta novela, que es Baudilio. Me parece un personaje... Bueno, el más fuerte, creo que es el personaje más fuerte, porque el hombre es, como se suele decir, el machaca, pero tiene mucho más. Baudilio tiene mucho más dentro, o sea, no es el típico machaca.
Si ahondáis de Baudilio, que habéis ahondado a leer la novela,
pues sí.
Es el representante genuino del hombre del medio rural.
Eso te iba a decir, Tomás. Yo cuando lo iba leyendo, yo que también, bueno, soy de Aranda, ¿no? Y vives en una capital de comarca, sí, y es una capital de comarca, donde un mundo rural, donde y es un poco refleja eso, el típico, las figuras de muchos hombres en el mundo rural, sí.
Un hombre de un estrato social bajo, su padre era pues dedicado a la agricultura como él, él nace antes de la guerra, le pilla la guerra siendo un niño, tiene que dejar de trabajar pues como se dejaba antes, de estudiar, ya en cuanto termina los estudios primarios se pone a trabajar, de ahí no pasa, y sin embargo tiene el olfato ese que tiene la gente de pueblo, que con mirar al cielo saben cómo va a hacer, que con escuchar a la laguna saben si es un prepotente, un hombre sencillo, en fin, es lo que le distingue, y más allá de eso tiene sus inquietudes, sus preocupaciones, sí. y su falta de, no sé, de esa,
de habilidades,
de sus carencias.
Sí, de esa falta de también propio de un tiempo, de una época, ¿no?
Efectivamente.
De dificultad en la relación, de expresión en las emociones, de...
Y además es feo, coño.
De relaciones sociales.
Pobre Baudilio.
Sí, bueno, claro. Yo creo que todo eso también influye un poco en cómo se fragua la personalidad del personaje, ¿no?
Exacto. Que hay que ver sus antecedentes para comprenderlo.
Uh-huh. Ya, lo que pasa es que Baudilio, el pobre, pues está muy chof porque ve que la persona que quiere mucho, que además se parece a Ava Gardner... a Ava Gardner, que es Elvira, que es, bueno, la dueña del hostal donde digamos Martín Gómez
se aloja,
y entonces el pobre Baudilio pues bebe los vientos por Elvira.
Lo que no comparto contigo es que digas el pobre Baudilio, porque Maribel, que es también de pueblo como yo,
sí.
Yo creo que responde a un perfil frecuente de los pueblos, ¿no?
Sí, sí.
Y el hombre que ve pasando, que se le va pasando el arroz,
claro.
Que llega, alcanza la cuarentena y es soltero, que además no es bien parecido, que es tosco, sí, que sí. Tiene modales rudos, pero sin embargo, en el fondo es una persona. Y claro, cuando él se le pone delante de la nariz lo imposible y ve que es incapaz de alcanzarlo por mil cosas, pues sí. Y cuando encuentra a Martín, que evidentemente le supera en cultura y en conocimiento de la vida y en experiencias, pues para eso él empieza a ver el cielo abierto.
Sí.
Algo a lo que asirse, a lo que agarrarse, más allá del terrón y la familia, ¿no?
Sí, y luego evidentemente, pues digamos que Elvira, pues hombre, es cruel con él. Al final es muy cruel con él, porque ella sabía que Baudilio bebía los vientos por ella.
Ya, lo que pasa
y es cruel.
Yo creo que
lo intuía, porque ella es muy coqueta. Se parece a Ava Gardner, oye.
Sí, pero Baudilio no está en su mundo, no está en su órbita. Ella pasa y el otro no se atreve, en fin. Y bueno, ella...
Tiene muy mal final.
Ya, fíjate tú,
eso es lo que menos me ha gustado. Pobre Baudilio.
Yo ahí veo, porque hay veces que cuando lees una novela tiene que tener una... no que sea en verdad, porque una novela siempre son ficción y literaria, ¿no? Pero tiene que tener esa verosimilitud, ¿no? Y yo en la descripción de la historia de esos personajes y tal, la veo en el tipo ese de Baudelio, ¿no? El perfil ese que comentábamos de un...
del hombre del medio rural,
y también el perfil de ella, ¿no? Yo creo que es inevitable, se dé o no se dé cuenta, es que, bueno, cada uno tenemos...
Ya.
Tú puedes querer a alguien y alguien no te quiere y, oye, no tienes por qué... El otro no es culpable de que eso, no sé. Yo creo
Elvira quería lo que no podía.
Bueno, eso pasa... Nos pasa a menudo, tampoco...
Claro, Elvira no pone los ojos en Baudilio, puesto que desde que es niña...
Claro.
Lo ve al servicio de su familia, y bueno, para él es un obrero más de la casa y...
No está en su mundo, en su ámbito.
Claro, en su órbita,
Elvira
claro.
Está educada para unas cosas, como todo el mundo estamos educados, y vemos tenemos una visión y de alguna manera como un, no sé si un camino marcado, pero una forma de hacernos y construirnos el mundo, y ahí no entraba Baudilio, ¿no?
Sin embargo, ella no se porta mal con Baudilio,
efectivamente.
No se porta mal. Yo no digo que se porte mal, yo digo que creo que yo lo he percibido así, como que le trata pues con un poco de desprecio, quizás sea por lo que decimos.
Yo no lo he pretendido.
Pues yo lo he entendido así, a lo mejor lo he entendido mal.
Yo no lo he pretendido, además hay una cosa que no la vamos a comentar para que dejemos al lector que quiera acercarse comprar la novela y leerla,
claro.
que justifican un poco ciertas actitudes, ¿no? Y llega un momento en que sale el Baudilio tosco, no el Baudilio humilde, y sale el Baudilio tosco y sale con toda la tosquedad posible, sin pensárselo dos veces.
Bien.
Y esa virulencia le lleva a que entonces ella sienta un cierto rechazo, y cuando Martín la comenta alguna cosa relativa a los sentimientos y sensaciones de Baudilio, pues ella pasa olímpicamente del tema.
Pues sí, luego
ya está otra cosa. Ella está en otras cosas.
Sí, está
en Baudilio.
Y luego pues está la mujer final, la mujer que por el mundo es un pañuelo, nunca mejor dicho, Milagros, que es compañera de vinos, de primero es compañera de
instituto,
de sí. instituto. Y después
bueno,
es compañera
actualmente en el pueblo cuando llega, ¿no? Cuando claro. llega a Vía de Fresnos, sí. la encuentra allí en un principio.
Sí.
Pero que no la conoce de entrada,
no,
hasta que
no bueno, la conoce, luego, no la
el
conoce.
El destino sí. llega a ese momento. Sí. Que lo de Cientos Maribel, que entre lo posible y lo probable hay un gran trecho, ¿no? Todo es posible en esta vida. Ahora, que suceda, que se haga realidad, que sea probable, eso es otra cosa ya, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, pues hay circunstancias en la vida que se presentan así. El día 7 de marzo, clausurábamos de este año 2020, clausurábamos la muestra de cine de la Universidad Popular entre alboroto y tomándonos unos vinos, y 7 días después nos vimos confinados.
Desde luego.
O sea, fíjate quién iba a pensar si lo posible iba a ser probable y que llevamos 9 meses así, ¿no?
Pues sí.
Y eso pasa un poco en la novela.
Eso pasa en la novela, sí, también. Bueno, pues no vamos a destripar el final, porque lógicamente pues no hay que destriparlo. Además, yo no me apetece destriparlo.
Bueno, la verdad es que el final es también...
por eso digo que curioso, no lo vamos, ¿no? Porque, a destripar, porque oye, es una
al final cierra el claro. como el epílogo cierra la hija, ¿no? Se supone, claro. ¿no? Y hace una reflexión un poco en torno, bueno, en torno a su padre y tal, bueno, una reflexión. Sí. Cuenta un poco cuando descubre la novela que ha escrito el padre, ¿no?
Claro.
Tal. Yo creo que, bueno, a lo mejor no sé si destriparlo, pero sí que es verdad que toda la novela tiene que tener una sorpresa al final, y yo creo que aquí esta parte, el último capítulo, sí que refleja eso, ¿no?
Claro.
Además, sitúa y te da ya para que interpretemos los lectores y las lectoras, pues un poco el Baudilio está claro cuál su destino, pero por ejemplo Elvira, cuando aparece con otra mujer, porque el otro personaje también muy interesante es Candela,
la sirvienta
es otro de los
también
personajes,
es otro personaje, sí.
Si esa mujer tan amable, tan callada, sí. tan silenciosa, es otro tipo de...
Sí.
De personaje así, servil y tal, y bueno...
También muy dado.
Esa relación Candela-Selvira se la dejo al lector y a la lectora, que cada uno construya...
Sí, claro. Yo creo que ahí lo dejas, por eso decía antes que también un libro, el autor escribe unas cosas, hay cosas que las puede dejar cerradas, pero incluso cerradas, el lector las podemos interpretar desde nuestro mundo de otra manera, ¿no? Y luego otras cosas que quedan ahí abiertas a la interpretación.
Porque, yo en esa relación, si me lo permitís, y no sé si vosotros lo habréis visto, es bajo un punto de vista, una forma de acometer la soledad.
Sí, sí, yo lo he sí.
Cuando a uno se le van agotando
sí.
los recursos que tenía a su alcance
yo
para
sí visto,
matar
sí,
esa soledad
sí.
o ver cumplidos sus sueños, entonces, no sé, en castellano, de entendernos, se agarra un clavo ardiendo, ¿no?
Uh-huh.
Y
sí.
no sé si es un poco esa situación sí. la que pasa entre ellas. Pero
sí,
bueno,
porque hay veces
ocurren muchas cosas, ¿eh?
Claro, sí. Hay lectores y lectoras que pueden ver ahí una relación como de amor de Candela hacia Elvira. Pero no, yo creo que es lo más bien lo que dice Tomás, es soledad.
Pero
es una soledad elegida por
eso
parte
ya,
de Candela.
Yo sí ya. que no voy a entrar en
el
debate.
En el que las dos a lo largo del tiempo, porque ya claro. mayores, aparecen en el funeral de Martín y tal. Pero el perfil de Candela es muy curioso también porque es otro tipo, al igual que decíamos el de Baudilio, de una mujer, de una sirvienta también un poco del mundo rural, ¿no? Como y en esa mentalidad de educación del amo y del servir y tal.
De callada,
sí. Sí,
sin
sí,
levantar
sí.
la voz, teniente, sí.
Y de que como su papel y su destino en el mundo es el del servicio
sí.
y su diosa es su señora, al revés, es de alguna manera su diosa, su,
sí,
su
bueno,
ama.
Es un papel muy, muy, muy dado en la literatura. Ahí tienes, por ejemplo, a la ¿cómo se llamaba? La de los Santos Inocentes, esta que no me acuerdo ahora.
Régula.
Sí.
Claro, era pues del estilo a Régula, servir
no,
lo que diga
no,
el señorito, lo que mande el señorito.
No, bueno, es diferente, pero sí que tiene ese otro perfil de lo que es el servilismo, ¿no?
Sí, claro, sí. Es que es así, es que es el servilismo.
Hay también una pareja muy importante, que no sé si os habréis dado cuenta vosotros, seguro que sí, especialmente Maribel, que es de pueblo, que son los padres de Mila, Felisa.
Ah, sí.
Bien.
Están ahí
sí,
unos perfiles,
sí,
una mujer ahí que se las ha tragado sapos de todos los tamaños, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego también está el personaje de, digamos, entre comillas, el gerifalte del pueblo. El que,
del pueblo, sí, el de...
Claro.
El de
Alto Valle, sí, sí. El de Alto Valle, claro, que es el gerifalte, que es que tiene todos los componentes de una novela rural de los años 40, está claro, de los 50, los 60, sí, pero estábamos en la época más negra del franquismo.
Antes, o sea, de la guerra y en la posguerra y claro, ya luego en el tardo franquismo.
Por eso, sí. Ellos lo solucionaban tomándose unos vinillos en el chaflán, que no es
claro,
poco.
Yo sí que creo que hace, pues por eso, en la novela reflejar diferentes como estratos sociales dentro del mundo rural, ¿no? Porque
claro,
el mundo rural de los años del posfranquismo y tal, las autoridades eran el alcalde, el cura,
el maestro
y el médico.
Claro.
Y entonces creo, y claro, esos tenían, son los que van al baile, al casino, todas claro, estas cosas, ¿no? Y luego está otra cosa, pues bueno, más los que son los trabajadores o lo del campo, ¿no? Los sirvientes,
los aparteros, claro.
Y yo creo que sí que hace un reflejo, pues, en las costumbres, todas estas cosas, de lo que era. Da una visión, ¿no?, de lo que era la vida en un pueblo, bueno, pues no tampoco tan rural, porque bueno, tenía ya un casino y tenía, bueno, pues...
¿qué? Se lo dice el cura a la madre de Mila, deja las cosas en manos de Dios. Y le dice, y le contesta feliz, en manos de Dios llevan un montón de años y están como estaban.
Sí, sí.
Es un poco... Porque era muy recurrente aquello, Dios proveerá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
que Dios quiera.
Sí, no, y luego el cumplimiento de ir... Martínez no es un personaje que sea precisamente religioso, ¿no? Pero
todo lo contrario,
pero tiene que guardar las formas. Y a misa tienen que ir todos el domingo, claro, y después al vermú, ¿no? Ese tipo de costumbres, vamos, ese retrato de la vida social
de entonces,
y sobre todo de pueblos así, tanto pequeños como medianos, ¿no?
Sí, sí,
donde
sí,
de
sí,
alguna
no
manera,
claro,
pues podía haber a lo mejor cuántos Alto Valle por esa época, o Saldaña, ¿qué población tendrían, Tomás?
Tendría 2.000 habitantes, pero ten en cuenta una cosa, Saldaña, que no es Saldaña precisamente el núcleo de la novela, ¿no?
Sí.
Saldaña hay algunos toques, algunas referencias, pero cualquier pueblo de Saldaña en aquel entonces tendría unos 2.000 y pico habitantes, pero era cabecera de comarca, de una vega riquísima,
sí,
tenía dos cines, tenía dos casinos, o sea, tenía era un centro comercial de primer orden, y tenía banda de música y varias orquestas, o sea, era socialmente muy avanzado en cuanto a lo que eran los signos externos de la época, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo sí persistía y predominaba pues todo lo que el régimen instituía.
Sí,
yo
sí
siempre utilizo una frase que en aquella época era todo lo que no era obligatorio estaba prohibido.
Sí.
Con lo cual Martín se revela ante eso. Entonces él le da una gran importancia a la libertad. Ha citado Yolanda a varios escritores o poetas que aparecen ahí, pero el núcleo fundamental en el tema que trata de la enseñanza son Miguel de Unamuno y Cervantes.
Sí, también.
Y en base a ellos inculca las ideas de libertad a sus alumnos y intenta generar ese espacio donde no sea solamente memorizar lo que había pasado y lo que ocurría, sino crear hombres. Y cuando hay un alumno suyo, el día que los llevo al casino, lee a Quevedo porque está súper enamorado de una catorceañera que le vuelve loco, pues sale todo eso que normalmente nadie se atrevía a decir, pero que existía, que subyacía dentro de la vida de cualquier pueblo, y más en un pueblo, por ejemplo, que yo hago ahí un canto al bachillerato, en eso lleva razón Paco Cuena cuando lo dice, porque ¿qué hubiera sido de toda una generación, la mía, si en Saldaña no hubiese habido un instituto?
Efectivamente, sí.
Pues sí.
Si toda la gente de la comarca y del propio Saldaña, que no teníamos recursos económicos para venir a Palencia a estudiar al Jorge Manrique, no hubiésemos tenido el instituto. Pues nada, allí con el AIO, y dos hijos son cuatro, y a esperar que vengan dadas, ¿no?
Pues sí. Yo quería, ya llevamos un ratillo,
sí,
quería como terminar con un trocito que
sí,
me
bueno,
ha
no, bueno, yo creo que otro comentario que quería hacerte.
Ah, vale.
Porque a mí a veces también me daba la impresión también por leyéndola, un profesor que va que le han llamado la atención a otro sitio, va a otro destino, tiene métodos porque quiere que la gente sea libre y piense en libertad, utiliza la literatura y la poesía. ¿No tiene, o no sé si te ha inspirado alguna relación con el Club de los Poetas Muertos?
Sí,
porque a mí a veces me recuerda un poco
también,
ahí.
Sí, un poquito.
Hombre, sí, puede que sí, pero tened en cuenta una cosa, que la educación británica es distinta a la nuestra. Él tiene mucha suerte. Bueno, no, tiene suerte relativa, ¿no? Porque él va a caer a un sitio donde el director del instituto es un liberal encubierto. Es un hombre que ante el pueblo, ante la sociedad, muestra un perfil, pero sin embargo sí tiene, sí comulga de esas ideas avanzadas, que lleva Martín. Lo que pasa es que no los puede exteriorizar y tiene que andar muy vigilante, porque hay un personaje también, el exdirector del instituto, que bueno, pues está ahí todavía, que se cree lo que ya no es, porque ya no tiene mando en plaza, por decirlo de alguna manera, pero ese es
otro personaje, está. Otro de las autoridades del pueblo, otro personaje.
¿Cómo, claro,
cómo de esa forma Sibilina quiere ir imponiendo, claro, de alguna manera, claro, su autoridad y eso sí?
El Club de los Poetas Muertos era impensable en la España de entonces, del medio rural, porque a ningún grupo de alumnos se les hubiera ocurrido subirse encima de los pupitres,
no,
y
claro,
defender la figura de su profesor, que acabó como acabó, ¿no? Entonces, bueno, ellos en el ámbito de la relación con él, sí, pero luego tienen la presión de los padres, algunos, el hijo del guardia civil, por ejemplo. En fin, sí, que quiere que su hijo aprenda a Juan Ramón Jiménez por... No me acuerdo a quién... No era otro escritor. Ah, a José María Pemán. Porque el padre quiere que el hijo sepa Pemán de memoria, ¿no?
Fíjate, Pemán, que era...
Ese, sí, era muy, muy curioso ese pasaje.
Madre
también
mía.
No lo recuerdo. Bueno, pues, dices, no le recordaba, pero me hizo gracia,
sí,
también.
Sí.
Me reí un rato cuando lo...
Y no tengo nada contra don José María Pemán. Lo digo porque fue un autor muy vinculado al franquismo.
Totalmente.
Fue el premio Nobel frustrado de Franco, ¿no?
Sí.
Que quiso parar el premio Nobel, ¿no?
Sí, sí, es cierto, sí.
Bueno, que se nos va echando el tiempo encima. Yolanda, ¿querías finalizar con algo?
Sí,
o hacer algún
comentario? Quería, claro, es que, a ver, falta la figura de una mujer muy importante, que no la vamos a desvelar, pero sí, yo sí que quería leer un poquito, pues, lo que le dice Baudilio a Martín en un párrafo, exactamente en el capítulo, en la página 158, y le dice Baudilio a Martín: ven al cobertizo, Martín, por favor. Dice Martín: no puedo negarme. Sus ojos me dicen que aún no ha agotado las lágrimas. Detrás de la puerta he escuchado vuestra conversación. Haré de tripas corazón y una vez pasadas las Navidades echaré los papeles para irme a Alemania. Pero antes he de confesarte una cosa. No puedo estar más tiempo sin contártela. Yo era el que llevaba cada semana a correos las cartas que Elvira escribía a una tal Noelia, hasta que un día, reconcomido por los celos, decidí abrir una y la leí. Elvira no tenía ojos nada más que para las cartas de Noelia. Escribir a Noelia, esperar inquieta la respuesta de Noelia. Creí volverme loco. Me quedó perplejo, anonadado, incapaz de abrir la boca. Baudilio se dirige hacia la alacena. Hurga bajo la tela de hule de una de las baldas y extrae un sobre. Me lo entrega. Es una de las cartas que Elvira le escribió a Noelia y esta jamás recibió. La abro y pone: querida Noelia, suerte tienes de haber encontrado un hombre como Martín. No me extraña que estés tan enamorada después de todo lo que me cuentas. He de confesarte que, sin conocerlo personalmente, yo también siento algo especial por él. No sé cómo llamarlo. Me encanta que me cuentes todas esas cosas que hacéis juntos, desde los paseos por la playa hasta la lectura de libros y poemas en esa pequeña y romántica cala, testigo de vuestro romance. No sabes cómo te envidio. Me gustaría tener una vida igual que la tuya para vivirla en plenitud. Aquí todo es rutina y más rutina. Sigue contándome cosas. Un beso, Elvira. Bueno, yo lo dejo ahí.
Bueno, sí, es verdad que ese triángulo, porque claro, que lo has dicho,
claro,
tú, una persona que está presente, pero bajo unas circunstancias.
Exactamente.
En el libro.
Eso no lo
vamos a desvelar.
Eso es lo
pero
que falta
ese
por desvelar.
Triángulo, ese, el juego ese también de misterio, de eso que hay ahí que te va intrigando, va provocándonos,
claro,
a los
que
lectores.
Por eso hay,
¿no?,
que dejarle
ese triángulo
que compre el libro de Tomás, porque oye.
De Noelia, Elvira y Martín. Bueno, pues para terminar, Tomás, tengo aquí, ya sabéis, bueno, saludábamos al principio a nuestro técnico Edu, que está desde la montaña, está ayudándonos en el control y nos va indicando si os oye, no se os oye, sube la teclita, haz esto y haz lo otro. Él también ha leído el libro y también le gustó mucho y le preguntaba si quería comentar algo y sí que me manda un mensaje para que lo diga, ¿no?, a través de WhatsApp, que dice que a él, en su momento también me lo comentó, ¿no?, que le ha gustado el estilo, el libro, este estilo literario, porque dice que es un estilo sencillo, que sí. Incluso que tiene profundidad, pero que incluso a gente que la puede costar leer, pues bueno, la engancha, te engancha para leerle casi de un tirón. Además, también es de agradecer, Tomás, que no pase de las 300 páginas,
sí,
porque
eso es
yo creo sí. que ya cada vez que libros de estos que pasan, a lo mejor lo requiere, pero yo creo que lo que hay que contar, si se cuenta bien, con 250 como 260 como tú, lo mejor, ¿no?, a veces.
Y que Tomás lo ha contado bien, lo ha resumido estupendamente en 200 y pico páginas, precisamente lo que tú dices, para gente que no está muy habituada a leer… Es un libro que te lees de una sentada.
Sí, sí. Y no solamente eso, fijaros lo que son estas cosas de narrar algo, como decía Maribel antes, que es posible que pudiera suceder en cualquier pueblo de esta casilla nuestra.
Tiene esa verosimilitud de que puede ser de...
Claro, cuando lo han leído mis hijos, pues me preguntaban, ¿pero esto podía ocurrir? Y le digo, sí. Sin embargo, cuando lo lee gente de mi generación, que se ha acercado a mí y me dice, oye... ¿Cómo me has hecho recordar aquellos tiempos? O sea, la diferencia que hay entre qué tipo de lector claro. se acerque a una novela, ¿no? Es lo que tiene. Joder, una literatura como la mía, que yo soy un aficionado, yo no soy un escritor. Yo soy un juntaletras que le gusta esto y que además me refugio en la escritura porque es una liberación total. O sea, sin la escritura en esta época de pandemia yo no sé qué hubiese, si me hubiese subido por las paredes, ¿no?
Bueno, pero... lo de juntaletras no seas modesto, ¿eh? Porque yo te vuelvo a repetir lo mismo. Yo sería incapaz de ponerme sobre un delante de un ordenador y decir, construye.
Y vamos, mi padre era ebanista y cuando iba allí de niño y quería simular cómo hacía él una cola de Milano, me decía, Tomasín, hijo, déjate que esto no es lo tuyo, ¿no?
¿Cuál es una cola de Milano? ¿Qué es una cola de Milano?
Cola de Milano era una forma de... Cola de Milano es un tipo de cola para encajar las cuñas en la madera. Cuando antes se hacía todo con cola, ¿no? Como
ya,
ahora.
Ya. Digo, ¿qué es que sea la cola de Milano? Mira,
Edu, seguramente seguías enterado que era la cola de Milano. Yo no sabía si era una forma, no de una técnica o tal.
Hombre, yo al decir que su padre era tal, yo digo, ¿será alguna cosa?
Claro. Tomás, si te parece, para terminar, ¿tienes el libro a mano?
Sí.
Bueno, pues yo creo que quedaría muy bonito que terminemos como termina el libro, con el poema de Bukowski. Si te parece, le lees y ya os despido. Porque mejor, en tu voz va a estar mucho mejor que pues en la mía, ¿no?
Bueno, si os habéis acercado a Bukowski, es un poeta muy peculiar, ¿no?
Maldito.
Tuvo una vida... oye, Bukowski sí que hubiese sido un buen frecuentador de tuburios de jazz, Yolanda.
Hombre, se lo hubiese bebido todo, se lo hubiese escuchado todo, se lo hubiese... todo... y todo. Sí,
bueno, pero como tú le has elegido para el cierre del libro, pues yo creo que quedaría bien que nos leas tú.
Y yo creo que no vale solamente para el cierre del libro, que también, ¿no?
Porque sí, no, a mí me encantó el poema, por eso me parecía que para cerrar esta entrevista era el broche de oro perfecto.
Es un fragmento del poema que se puede aplicar a cualquier época de la vida, y en esta que estamos de distopías más, y sobre todo para alentar a la gente que hemos estado ahí en primera línea y ahora por la edad o por el aburguesamiento, por lo que sea, nos hemos retraído un poco de la lucha esa que necesitamos estar ahí en estos tiempos que corren. Nos dice así los versos de Bukowski. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Esto puede significar perder novias o novios, eso lo pongo yo entre corchetes, claro. Esposas o esposos, también lo pongo entre corchetes, parientes, trabajos y quizá tu cordura. Ve hasta el final. O sea, que cuando se tienen las cosas claras, cuando tiene uno ideales, convencimientos, objetivos en la vida, hay que perseguirlos e ir hasta el final, porque si te quedas a medio camino, te va a quedar la eterna duda de si podías haberlo encontrado o no podías haberlo encontrado, o qué ha sido, ¿no? Si lo tienes claro, a por ello, luchar, luchar, luchar y conseguirlo. Así conseguimos una generación de españoles derrotar al franquismo, a base de no parar, de seguir, de ir hasta el final.
Ahora nos toca derrotar al fascismo.
Derrotar al populismo.
Al populismo, al odio y todas esas cosas.
Y derrotar al silencio. No el silencio, que el silencio es muy bueno en muchos momentos. Al silencio de conformidad, de falta de agallas para salir y enfrentarse a ciertas cosas. Yo siempre he dicho, y quizá nos estamos saliendo un poco del texto, que la gran jugada del capitalismo, que para mí ha sido su gran éxito, fue hipotecar al obrero. Decía un profesor que yo tuve en Madrid que obrero hipoteca, obrero callado. Sí. Y no le faltaba ninguna razón.
Pues sí.
Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Este libro y deleitarnos con él. A ver si es posible que le puedas presentar en alguna librería. Bueno, que pase todo esto para que nos podamos juntar, porque también el encuentro físico es muy interesante.
Y abusando de la confianza, si vais a regalar algún libro Navidad, regalad cumpliendo la noche.
Sí. Yo, mira, iba a decir algo parecido, que se regalen libros en el comercio local, que si no le tienen, le piden, en las librerías de la ciudad. Porque si tú les pides algo, no lo tienen, sí. Ellos te lo, hombre, te lo piden y te lo traen, sí. ¿No? Que
Ateneo,
regalen.
Amarilla, Iglesias,
sí. Sí, en el Burgo,
JM, en fin, sí, cualquiera. Sí.
Entonces, regalemos libros y uno de ellos recomendamos Un viento en la noche. Nosotros ya hemos hecho este comentario que esperamos que como, al igual que la introducción, porque a veces cuando empiezas un libro y dices, me va a gustar o no, la introducción que hace Francisco Cuenaboy, sí. Yo creo que ya una vez que la has leído estas dos páginas, que es la introducción, otra dices, a continuación ya es que te motiva, me tengo que poner a leer el libro, ya no lo puedo dejar.
Estoy orgullosísimo de esa introducción.
Sí, dale la enhorabuena, porque la verdad es que ha hecho una introducción magistral, a mí me ha encantado.
De vuestra parte. Oye, y muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer charlar con vosotras.
Sí, bueno,
y una pena que no haya sido en directo y con un vinito y un pinchito.
Eso hubiera estado ideal, que así hemos hecho también alguna de las otras presentaciones. Pues sí. Será para otra ocasión. Gracias, Tomás, gracias, Yolanda, por aquí con nosotros y sobre todo gracias a Eduardo Luis de Istcar, que sin él no hubiera salido un poco patata esta entrevista, porque
Un abrazo para Eduardo, otro para vosotras y un abrazo para nuestros oyentes.
Vale,
que vaya bonito.
Y eso, no, porque decía antes que hemos tenido unos pequeños problemas al principio técnicos y si no interviene se nos había escuchado tan bien como creo que se nos va a escuchar. Pues nada, gracias a los tres, un saludo a nuestra audiencia.
Cuidaros mucho.
Salud y un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Nos vemos y nos escuchamos en las ondas.